Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Foro abierto. Noticias, análisis, opinión y entrevistas. Foro abierto. El pulso político e informativo. Foro abierto. Con los periodistas Andrés Reinaldo y Miguel Cosío.
Muy buenos días, martes 25 de agosto del 2026, arrancamos una nueva jornada informativa aquí en este espacio Foro Abierto que conducen dos periodistas de La Habana Vieja, mi colega Andrés Reinaldo y un servidor Miguel Cosío, y tenemos la bandeja informativa llena. Vamos a analizar las declaraciones de Díaz-Canel a esta periodista Mónica Bergamo de Folanzano. Muy buenos días, Andrés.
Buenos días.
¿Cómo andamos? Y a los compañeritos de la seguridad del Estado.
Muy buenos días, no, a los compañeritos de la seguridad del Estado.
Bueno, arrancamos. Tenemos las declaraciones de Miguel Díaz-Canel. Tenemos este reporte en exclusiva que ha sacado nuestro colega Mario Pentón sobre el hijo del ex viceministro primero de las Fuerzas Armadas, ya fallecido, Zenén Casas Regueiro. Tenemos el reporte de Prisoner Defender sobre el tema de las brigadas médicas, el caso de Bojuana. Tenemos las protestas en nuestro barrio, Andrés,
en La Habana Vieja,
en Cienfuegos. Así que jornada larga desde el punto de vista informativo. ¿Por dónde quieres arrancar, Andrés?
Bueno, mira, las protestas siempre hay que saludarlas. La gente poco a poco va perdiendo el miedo. Si es que se puede perder el miedo frente a un régimen que tan abusivo y tan verdaderamente despreocupado de lo que son las necesidades del pueblo, ¿qué quiere que te diga? Es una enorme retahíla, pero bueno, saludamos esas protestas y les recordamos a la gente que no están solos,
Protestas en el fin de semana, por ejemplo, en Cienfuegos frente al gobierno municipal, protestas también en La Lisa, en La Habana Vieja, es decir, todos los días hay protestas, y en el caso de Cienfuegos, la gente se plantó. Está el testimonio ahí en Martí Noticias, enseguida vamos a encontrar el video.
Así mismo.
Se lo pasamos ayer, pero lo vamos a analizar. Y también en el caso de La Habana Vieja, ya son que hayamos reportado aquí por lo menos 5 o 6 protestas con la presencia policial ahí.
Así. Mira, Solzhenitsyn dijo una cosa, y que aplica a todos los regímenes comunistas, que dice, el día en que la gente se dé cuenta de la verdad y empiece a expresarla, ese día es el que se acaba todo. En Cuba se acabó todo ya. En Cuba ya el régimen se acabó. Ellos están chapoteando, tratando de darle una vuelta a eso, tratando de convertirlo en otra cosa, con tal de quedarse, pero el régimen...
Dice Díaz-Canel, perdona que te interrumpa, que millones de cubanos estarían dispuestos a morir,
sí,
dado que 32... militares cubanos murieron defendiendo a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
Eso a ellos les dio una medida de lo que puede ocurrir si de verdad los americanos les caen arriba. Ni siquiera les dio tiempo a ponerse, a subirse los pantalones. Yo lo digo así porque yo me alegro de la derrota de todos estos personajes, de todos esos miembros de la seguridad del Estado que hicieron sus grados chivateando, reprimiendo al pueblo. Bueno, pues encontraron la horma de su zapato. Encontraron la horma de su zapato y un día van a encontrar la horma del zapato del pueblo.
Está que, muy cerca, tenemos ahí las imágenes.
La horma del zapato del pueblo. Esta gente son los nazis. Esta gente son los nazis, no puede haber con ellos ningún tipo de paños tibios, ni mucho menos. Esta gente son los nazis que han desgraciado un país por 70 años. Los nazis duraron 12, Los nazis duraron, increíble. Y esta gente llevan 70 años, 70 años.
No, hay un personaje menor por ahí, Andrés, que nos califica a ti y a mí de macartista, un personaje muy, muy menor.
Ah, ese tal López Levy, el López Calleja, que es un operador de la dictadura cubana. A mí no me importa si tiene un carnet de la seguridad o no tiene un carnet de la seguridad. A lo mejor ni siquiera lo tiene, lo cual agrava la vergüenza. Entonces, pero por mí me pueden poner la etiqueta que le den la gana. No me voy, porque ellos te ponen etiqueta, entonces tú te enredas defendiendo la etiqueta. No. ¿Tú quieres decir que soy marcatista? ¡Adelante! ¿Tú quieres decir que soy un activista y propagandista anticomunista? ¡Pa'lante! Es más, el adjetivo ese anticomunista te lo agradezco profundamente. Te lo agradezco profundamente, ese adjetivo anticomunista. ¿Tú quieres decir que esto es la picaresca de Miami? Dale, pa'lante. Déjame decirte, ya que estamos hablando de la literatura española y que veo que este señor tiene por lo menos un conocimiento superficial.
Pero muy superficial.
Que lo tenga profundo, está bien, no voy a discutirle eso, se ve que es un hombre preparado.
¿Tú crees?
No.
Sigue por donde
iba. Es un hombre preparado, un hombre, la dictadura tiene buenos defensores. Pero ya que estamos hablando en ese terreno de la literatura española y que él nos acusa de que somos pícaros, la picaresca de Miami. La picaresca tiene rasgos, el pícaro tiene rasgos muy humanos.
El Lazarillo de Tormes,
y el por pícaro, ejemplo. Y el pícaro tiene unos rasgos de empatía. Es verdad que hace sus maldades, pero el pícaro tiene unos rasgos de empatía, tiene unos rasgos. Y él dice que él no es un pícaro. En eso, López Levy, estamos de acuerdo. Tú no eres un pícaro. Tu arquetipo, ya en ese contexto de la literatura española, tu arquetipo es el de la Celestina, que se dedicaba a curar el himen de las mujeres que perdían la virginidad. Entonces, cada vez que a la dictadura le rompen el himen, ahí va usted a tratar de cosérselo. Ahí está usted tratando de cosérselo. Un trabajo que, déjame decirte, no solo es nauseabundo, sino que terminas con las manos manchadas de sangre. Entonces, me da igual. Ponme la etiqueta que tú quieras y que me digas que soy un propagandista anticomunista. Ese adjetivo te lo agradezco. ¿Tú sabes por qué? El que me escuche hablar a mí, o el que escuche hablar a este señor, o el que escuche hablar acá, o se da cuenta de lo que somos, se da cuenta de lo que somos. Sí, ¿me quiere decir marxista? Por cierto, el día que quieran revisar el marxismo, vamos a revisarlo. En primer lugar, McCarthy no envió a nadie a un campo de concentración, no envió a nadie a la UMA, sus métodos, algunos de sus métodos son inaceptables desde mi punto de vista, pero sí tenía razón al decir que Hollywood estaba lleno de comunistas. No solo estaba lleno de comunistas, sigue lleno de comunistas, sigue lleno de ñángaras. Entonces, me da igual la etiqueta que me ponga. Yo soy el pícaro, tú eres la Celestina.
Andrés, para no seguir por ese camino, porque nosotros sabemos quién es.
Sí.
Y aquí también saben muy bien quién es, ahí lo dejan y trata de figurar.
Mismo estaba diciendo que, hablando de la cosa del cangrejo y eso, estaba diciendo que el castrismo no es un sultanato.
No.
En el sultanato hay más democracia. En el sultanato...
Había.
En el sultanato tienen que contemplarse unas dinámicas internas de apoyo de otros clanes, etcétera, que en Cuba no, en Cuba es la familia.
Así Castro es. La que decide. Un solo apellido que yo quisiera preguntarle, apellido. De López Calleja. Los López Calleja han sido parte, no todos tal vez, pero digamos que han sido parte en estos largos 67 años. Andrés, tenemos ahí, me está diciendo Alejandro Zayas Bazán, nuestro productor, las imágenes de la protesta en Jaimanita, donde, por cierto, le tiraron ya el aparato cubano, la policía le tiró el carro a una señora arriba, ¿eh? Claro. O sea, ya están pasando a la fase. Los tanques de Tiananmen, los tanques sí, chinos, oye, en Cuba.
Pero es que el problema es que siempre lo han hecho. Lo que pasa es que ahora como que hay una cultura de los medios y de visual, la información visual, y hay unos recursos que ellos no pueden controlar, se ve, pero es lo que siempre han hecho. Es lo que siempre han hecho.
Y eso, durante, está por salir el reporte, el nuevo reporte del Observatorio Cubano de Conflictos, Andrés, que hace muy puntillosamente o acuciosamente nuestro amigo Rolando Cartaya. Y esta es la tónica de lo que vamos a ver, es decir, las protestas presenciales, el desafío al Estado policial, como lo llaman, y ya es cada noche. Y entonces, la pregunta que yo me hago es, estas demostraciones no son organizadas para ahora que Díaz-Canel dio la entrevista a la FOLA de Sao Paulo y negó que hubiera presos políticos, que el pueblo puede ir.
Lo clavaron en la entrevista.
No. Y una friendly fire. Fuego amigo. Ahí vamos para allá. Pero fíjate, nadie puede decir que estas protestas son organizadas individualmente o por una organización del exilio. Este es el pueblo manifestándose porque 30 horas sin electricidad, sin agua potable, sin medicina, sin comida.
No, es que el exilio no organiza manifestaciones dentro de Cuba. El exilio no organiza ninguna manifestación. Allí no hay ninguna forma de que un partido pueda movilizar legalmente una manifestación sin que la seguridad del Estado intervenga de inmediato de manera preventiva. Eso es todo espontáneo. Son protestas que se dan porque la gente realmente no puede más y bastante han aguantado.
Así es.
Bastante han aguantado.
Andrés, ¿pudiste leer? Yo vi la entrevista de Díaz-Canel con Mónica Bergamo de la FOLA de Sao Paulo. Hay varias perlas.
Es una joya.
Hay varias perlas porque tiene varias partes centrales. Una de ellas, la discusión sobre el socialismo y el capitalismo. Número uno, Miguel Díaz-Canel al final tiene que aceptar, tiene que reconocer que han hecho concesiones.
Claro.
Él se va retrayendo y ella inteligentemente lo lleva hasta este punto. Porque ella lo que está asombrada, una periodista de la FOLA de Sao Paulo dice, pero ven acá, esto es el socialismo, no que ustedes, que aclárame esto. Y entonces, capitalismo con socialismo, porque yo caminé las calles, le dice ella, entrevisté a las personas y no hay agua, no hay electricidad. Lo mismo que sabemos, la situación es tremenda. Y ustedes han hecho reformas, dice ella, capitalistas, que es lo que están construyendo. Y él insiste, el socialismo, y dice esta pobreza, hasta dice, sí, hemos tenido que hacer concesiones. Pero yo te voy a dar las tres razones por qué aquí no vamos a construir el socialismo. Primero,
el capitalismo.
Primero, estamos construyendo el socialismo.
Claro, claro,
llevan
claro.
67 años construyendo el socialismo.
Sin duda.
Primero, porque tenemos, y ahí dice, un partido único. Tenemos un partido comunista, claro. Norcorea, Vietnam, China, etcétera. Número dos, porque el pueblo quiere el socialismo, lo cual es la mentira. Tú haces una encuesta hoy, incluso dentro de los miembros de la juventud comunista.
No, el socialismo ya no lo quiere ni él. El socialismo ya no lo quiere ni él. Este hombre lo que es un descarado, este hombre lo que es un cara de palo, que además lo es de una manera bastante torpe, lo es de una manera bastante primaria. Ese hombre está hablando todavía. Tiene una parte buenísima que dice que el problema del socialismo es que el socialismo, la experiencia con el socialismo es muy reciente. La experiencia con el socialismo es muy reciente y que al socialismo no lo han dejado desarrollarse.
Entonces, no, es que la culpa es del imperialismo.
Claro, la culpa es del imperialismo, la culpa es de... Pero ellos están en una trampa porque obviamente para ellos saben que tienen que hacer algún tipo de reforma si quieren quedarse en el poder, que tampoco eso es lo que queremos. Tampoco eso es lo que quiere el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba no quiere que ellos se queden en el poder. El pueblo de Cuba no quiere que ellos le traigan ni la salvación, porque son una banda de maleantes, son una banda de ladrones, son cuatreros, son mentirosos, son abusadores, son tipos que desprecian a su pueblo. Entonces, el pueblo no lo quiere. Pero tienen que hacer esas reformas capitalistas a ver si enganchan. Como que no se pueden dar el lujo de perder el referente socialista, el referente revolucionario, pues siguen que sí, que son socialistas. No, no. No hay país capitalista de América Latina que viva con el grado de iniquidad que vive el pueblo cubano, ni con el grado de desigualdad que vive el pueblo cubano, bueno, ni con la falta de oportunidades que vive el pueblo cubano.
Díaz-Canel, cuando ella le llena la cachimba, o sea, su único argumento es decirle, Mónica, si no vives en Cuba no puedes entender lo que es el bloqueo. Se está refiriendo
claro.
al embargo comercial.
Sí, esa es otra parte del discurso. Si tú no estás ahí,
tú no estás ahí.
Es como dice Padura, desde afuera es muy fácil, desde Cuba. No. ¿Cómo que si yo no estoy en Cuba? Entonces, si yo no estaba en Roma, no puedo darme cuenta de lo que fue Roma. Si yo no estaba en Moscú, no puedo darme cuenta de lo que fue el comunismo soviético.
Claro. Entonces, él dice, no puedes entender lo que es esto, lo que es... sufrir los apagones, etcétera. No, claro que no, que es inentendible. Ahí tiene la razón. No se puede entender porque no es Estados Unidos. Porque estuve viendo datos, Andrés. Fíjate, entre el 2024 y el 2025, el suministro de Venezuela a Cuba en petróleo, en crudo y en otros derivados, estuvo valorado, ¿ok?, por 1.300 millones de dólares. Esto no hay que echar la culpa a Trump. Trump no había impuesto el embargo petrolero, ni una cabeza, un guanajo. La pregunta que yo habría que hacerle, Mónica debería haberle hecho a Díaz-Canel, claro, quizás no tenía el dato, es ¿a dónde fue a parar ese dinero? Porque ustedes revendieron el 60% de ese petróleo. Lo revendieron en mercado asiático, principalmente a China. ¿Y ese dinero por qué no fue a parar al sistema eléctrico nacional, que es un verdadero Frankenstein? Porque Cuba no solo tiene un problema de suministro petrolero, Cuba tiene un problema de generación de electricidad y Cuba
que
tiene un problema...
Que lo tenía antes del bloqueo del
petróleo. Lo ha tenido siempre, desde que tú y yo eres tu joven.
Exacto.
Entonces, tiene tres problemas. No petróleo, el sistema eléctrico nacional, que es un verdadero Frankenstein, no tiene la capacidad de generar lo que la demanda establece. Y número tres, no tiene la capacidad de distribución.
Sí,
entonces,
claro.
La culpa es de Donald Trump de Marco Rubio.
No, pero no solo eso, mira. Hasta el año 90, Fidel Castro en cada congreso del partido y cada vez que se paraba, que mencionaba el embargo, se jactaba de que podía pasarse el embargo por santa sea la parte, gracias a la ayuda desinteresada y generosa de la Unión Soviética. Ahora bien, el país en el año 90 seguía siendo un desastre. Entonces, el embargo no me lo pueden empezar a achacar hasta después que se cae la Unión Soviética.
Claro.
Entonces,
claro,
ante la irresponsabilidad de antes, el desastre de antes, las penurias de los 60, de los 70, ¿a quién se las achacamos? ¿Al imperialismo? No, si tú decías que el imperialismo no te tocaba con el embargo porque tú tenías a la Unión Soviética ahí. Tú estabas ahí de parásito chupándole la teta a la Unión Soviética. Por cierto, un récord. Fidel le robaba a los rusos, lo cual ya es, eso de verdad es grande. Eso es grande, eso es grande. Fidel le robaba a los rusos. Entonces, mira, que está bien, yo te acepto el análisis. El imperialismo después del 90, ¿verdad? Y antes del 90, ¿a quién le echamos la culpa? Ante el 90, ¿a quién le echamos la culpa?
No, sin duda. Andrés, tenemos ahí las imágenes de la protesta en Cienfuegos frente a la sede del gobierno municipal. Y la gente va y le canta a las 40. Estamos hablando de unas 20 familias, hasta con niños.
Sí, claro.
Vamos a ver el testimonio.
Todo ahora mismo que el gobierno. Me mandaron a buscar el alfa porque estaba grabando. Aquí estoy. Nada, el otro mundo estoy haciendo, diciendo mi verdad y exponiendo que nos están aplicando el terrorismo todo. Cuando siento circuito ahora mismo, están ahora mismo protegidos aquí y siento viven sin carencia, sin hambre y sin miseria. Es abusivo ya lo que nos están metiendo, ¿sabes? Abuso. Una pilería sin corriente. ¿Entiendes? Se puede poner bravos porque decir la verdad no es un delito. Es un derecho que tiene cualquier persona. Entonces viene aquí al gobierno a denunciar, a quejarte y te dejan sentado y como me hicieron la otra vez, me botaron de ahí. Lo que nos están aplicando. Eso no tiene explicación. Eso es terrorismo, Estado. Lo que nos están aplicando.
Seguro.
Seguro, culo.
Miren, no se otro. Vamos, mira, sí. Claro, nos estamos atendiendo y bajito. No hay como que se diga con nosotros. Ella, a nosotros pueden dar una respuesta. No pueden ni cumplir. Pero por eso, no. Para que no te digan más. Déjenme hacer una llamada. No, no, no. Mi respuesta, lo que pasa es que no pueden. Todo al mismo tiempo que no hay la vida. Mira, ahí en la sombra que no le vamos a dar la respuesta. Que no ve.
Vamos a esperar a la gobernadora, que la gobernadora es la que tiene que dar una respuesta, porque ella vive el circuito protegido. Sí. También vive la secretaria del partido. Sí. Yo estoy denunciando desde la azotea de mi casa porque no hay conexión. Ustedes saben que no tenemos fluido eléctrico. La tiranía asesina y terrorista nos mantiene apagados. Bajo el hambre, bajo la represión y bajo la miseria. Ustedes vieron en el video la cantidad de carros que hay en el gobierno provincial llenos de gasolina, sin ninguno le resuelve los problemas al pueblo.
Bueno, ese es el activista Raúl González González que estaba denunciando.
Que además está muy claro.
Está clarísimo. Él denuncia, él denuncia claro, que existen circuitos protegidos. ¿Qué son los circuitos protegidos? Si tú eres un dirigente y vives en Villegas, entre Muralla y Sol, el circuito de tu calle, eléctrico, estoy hablando, está protegido en el sentido de que tú no sufres.
Claro.
La misma escasez de fluido eléctrico que sufro yo que vivo en Aguacate.
Claro.
Ese es el punto. Ese es uno. Dos, también hay una denuncia ya directa. Lo que están hablando es que le están aplicando a la población, él dice, el terrorismo de Estado. Ahí estaba el periodista independiente también, Joanny Limonta, que reportó, bueno, que varias madres se agruparon ahí frente a la sede del gobierno municipal en Cienfuegos. Y están exigiendo que la gobernadora, esa sí vive como Carmelina.
Sí, claro, hombre.
Esa vive como Carmelina. Entonces, terrorismo de Estado, eso sí es un genocidio.
Mira,
¿Qué es lo que está pasando en Cuba? ¿Por qué razón? Porque el régimen de Raúl Castro no quiere ceder a lo que la historia le está imponiendo, es decir, a un proceso de transformación. ¿Qué quieren ellos? Hacer unas reformas cosméticas, económicas, en la que el beneficio...
Para ellos seguir, ellos,
para ellos seguir en mazo.
Para ellos seguir
en mazo. Entonces, ¿qué es lo que está planteando Estados Unidos? Oye, la primera opción que planteó esta administración, vamos a sentarnos a hablar, con el cangrejo o con quien tú designes. Nos sentamos a hablar. Para que haya un cambio económico en Cuba positivo, tienen que haber reformas económicas profundas. Y para que haya reformas económicas profundas, se necesitan reformas políticas profundas. Claro. Y para que hayan reformas políticas profundas, no con este régimen, tiene que haber un cambio de sistema de gobierno. Eso es lo que ha planteado Estados Unidos. Cuba se ha parado en sus tres. Entonces, ¿qué es lo que quieren llevar? ¿A la población a una suerte de campo de reconcentración moderna de Valeriano Weyler?
Bueno, es que...
Eso es lo que quieren llevar. Que Estados Unidos quede, perdona, Mandé, sí. Para que Estados Unidos quede ante el mundo. Todos los periodistas de la prensa de los Estados Unidos me preguntan, oye, pero las imágenes, los hospitales, coño, pero vas a culpar a Estados Unidos de lo que está pasando. El culpable es el régimen.
Esa es la dinámica de ellos de cara al exterior, de que la gente diga, bueno, cómo sufre el pueblo cubano. Bueno, el pueblo cubano sufre por culpa de esa dictadura, igual que el pueblo paraguayo bajo el dictador Stroessner sufría por culpa de Stroessner. Entonces, sufren por culpa de ellos. Vamos a una pausa y regresamos. Aquí, desde el activismo y la propaganda anticomunista.
Y la información, porque nosotros vamos a información.
Y la información.
No maquillamos la información.
Me da igual que me pongan la etiqueta que me quieran poner. Aquí el que nos oye sabe que estamos diciendo la verdad. Y sabe que estamos, nosotros sí, estamos en sintonía con el pueblo cubano. No con sus opresores.
En breve regresamos con más de Foro Abierto, donde la noticia se examina, la opinión se confronta y las voces cuentan. Foro Abierto, el pulso político e informativo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este martes a las 6:40 el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Marlins de Miami.
Hola, les habla Yacer Puy. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el martes 6:40, Medias Rojas versus Marlins. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Casa cayéndose, techo con parches. Llueve pa' dentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes. Sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Un podcast con Yanisset Rivero por Martí Noticias.
Hay que buscar la manera de crear una ciudad donde las sanciones se naturalicen. No tengan el efecto de disciplinar, todo lo contrario, sea un detonante de solidaridad, de apoyo, de cohesión. Por ejemplo, el sindicato Solidaridad en Polonia hacía grandes huelgas, el reino de Rusevsky los despedía, los reprimía. Entonces, ellos lograron que las sanciones dejaran de tener el efecto que ellos tenían previsto, que era disciplinar, que era subordinar, y se convirtieran en un detonante de solidaridad y se volvía en contra de Yaruzelki, en general de Yaruzelki y de sus secuaces.
Barrio Adentro, de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, por esta Radio Martí y martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Estás escuchando Foro Abierto, donde la noticia se examina, la opinión se confronta y las voces cuentan. Foro Abierto, el pulso político e informativo.
Andrés, antes de seguir con el tema, una noticia que está entrando en la página de Martín Noticias. Integrantes del grupo de los 75, el grupo de los presos políticos de la Primavera Negra del 2003. Ustedes recordarán que fueron encarcelados y condenados a largas sentencias de prisión. Han urgido a la comunidad internacional para que actúe antes, dicen, que sea demasiado tarde. Y esto tiene que ver con la huelga de hambre, 67 días ya lleva el opositor Guillermo del Sol, que lo único que está pidiendo es la liberación de 18 presos políticos. 67 días, su estado de salud es grave, no es bueno, y él ha insistido en mantenerse firme ahí. Solo para que sepan, los casos por los que está pidiendo entre los presos políticos que sean liberados Guillermo del Sol están Donaida Pérez Paseiro, Zaylí Navarro, la hija de Félix Navarro, Lisandra Góngora, Loreto Hernández, el esposo de Donaida, y por supuesto Félix Navarro, José Gabriel Barrenechea y los dos hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo. Enfermo uno de ellos en prisión, el castrismo no hace nada. Oye, para estar 67, yo recuerdo el caso de Guillermo Fariña, tú también en el año 2010, entre tantas huelgas que hizo Fariña.
Esa es una huelga de la que el cuerpo no se repone jamás.
Jamás.
Aunque la termine esta misma tarde y lo empiecen a alimentar con todo y tenga todos los recursos, que allí no los tiene ni se lo van a dar, ese es un daño sobre tu sistema del que ya no te recuperas.
Pero ahí tienes una muestra de que el castrismo no cede.
Hombre,
hablando de un hombre con un pedido muy concreto.
Pero ¿cuándo tú has visto que los delincuentes ceden?
La
mentalidad del revolucionario es la mentalidad del delincuente. Por eso es que la afinidad entre la ayatola, entre Fidel y todo, aunque uno es teocrático y el otro no cree en Dios, es que son mafias revolucionarias. Son mafias revolucionarias y la mentalidad de esa gente es que al final el otro cede. ¿Por qué? Porque el otro tiene más escrúpulos, porque el otro tiene unos intereses sociales más amplios. Pero esta gente
vive en sociedades abiertas.
Además, están expuestos al comentario, a la crítica y a la presión de los otros. No. Esta gente son gángsters. Esta gente son gángsters que se han apropiado de un país para robarle, para enriquecerse ellos. Y entonces actúan como actúan los gángsters hasta que llega la policía.
Así es. André, tema que queríamos hablar también es lo que ha reportado en exclusiva nuestro colega de aquí de Martín Noticias, Mario Pentón, el caso del hijo de aquel que fue ministro de Transporte, viceministro primero de la FARC, la mano derecha de Raúl Castro durante muchos años.
Y sobrino del otro Casas también.
Sí, Zenén Casas Regueiro, cuyo hermano Julio Casas Regueiro, también fallecido, fue quien sustituyó a Raúl Castro al frente del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Y este hijo de Zenén Casas más, a quien el título que le ha puesto Mario Pentón en la nota de Martín Noticias dice que es el escudero diplomático de Alejandro Castro Espín, el hijo de Raúl Castro, el tuerto. Bueno, datos importantes. Habría viajado por lo menos 40 veces en misiones secretas con pasaporte diplomático, sin serlo. Italia, Grecia, Panamá, México, Francia, China, Rusia, etcétera. ¿Este tipo haciendo qué?
Bueno, manteniendo el régimen, cuidando, luchando por la supervivencia del régimen.
Eso es luchando el apellido Castro.
Luchando por sus privilegios.
El apellido Castro, exacto, con las familias que tú le has puesto, las familias vasallas. Sí. Los López Calleja, los Casas Regueiro, los X, Z, etcétera.
Que por cierto, el ministro, por lo menos por el apellido, no sé cuál será la afiliación.
Es un sobrino.
El ministro del Interior es un Casas también.
Lázaro Alberto Álvarez Casas.
Sí.
Sin duda. Que viene del Ministerio de la Fuerza Armada también, del grupo de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, Julio Casas. Allí se formó, estuvo en la contrainteligencia militar, estuvo destacado en Oriente, estuvo en Angola, hasta que lo pasaron para el Ministerio del Interior, y hoy yo te diría que es uno de los tres o cuatro hombres más poderosos de Cuba.
Sin duda.
El que corta el bacalao.
Sin duda.
El que, es decir, con ese tipo.
El que mantiene el sistema.
Con ese tipo. Cuando yo leí la nota aquella, creo que fue de New York Times, me parece que señalaba al cangrejo y a este Luis Alberto Rodríguez, Luis Alberto Álvarez Casa, Luis Alberto Álvarez Casa, que lo señalaba como un posible sucesor con el que se podría conversar, negociar. No, estos no son los tipos.
Sí, bueno, mira.
Yo estoy ya en la. Cuando tú y yo hemos hablado varias veces de las posibles salidas, yo estoy a favor de la fractura. Yo sé que a ti te gusta una opción mucho más dura.
No, mira, la fractura puede ocurrir y puede ocurrir de una manera legítima.
Lázaro Alberto Álvarez Casa.
Alguien con el poder suficiente para decir esto hay que cambiarlo, yo tengo el poder para cambiarlo. Vamos, ahora, a mí me da igual, mientras no sea un Castro, me da igual, a mí particularmente, me da igual el que dé el golpe, me da igual el que haga el cambio. Lo que el cambio sí tiene que ser legítimo. No puede ser un cambio, el cambio sí tiene que ser legítimo. Y el cambio
empieza. Yo creo que no puede ser un represor.
Y el cambio empieza fácilmente. El cambio empieza por liberación de los presos políticos, restitución de las garantías ciudadanas, total libertad de expresión, total libertad de movimiento. Y ese cambio, el que quiera hacerlo, lo puede decretar en 3 días. En 3 días. Porque no tiene que sacarse ninguna inversión de ningún lugar para decirle a la gente, a partir de ahora ustedes son libres y vamos a empezar a arreglar esto y vamos a buscar una manera de que aquí en un tiempo breve se organicen los partidos, se organicen las ideas y haya unas elecciones libres. Porque además el país está lleno de ideas, el país está lleno de gente que quiere construir un futuro diferente. No es un país donde todo está perdido. Tú oyes hablar a ese hombre que vimos ahora en el video. Eso es un activista de provincia.
Raúl González.
Y sin embargo está clarísimo. Ese hombre está clarísimo. O sea, ahí lo único que hace falta es que lleguen las libertades y que lleguen cuanto antes.
Pero, es decir, yo estaría en contra de que ese golpe venga de la mano de uno que fue represor. Tú y yo hemos hablado del caso en Polonia de Janusz Jaruzelski y el papel que tuvo en el proceso de
cambio. Rumanía también.
En Rumanía la Securitate, pues.
Pero en Rumanía se robaron.
Se robaron.
Ahí donde está la cosa.
Eso
que el cambio sí tiene que ser real. Yo creo el cambio aquí, la garantía, una de las garantías principales de que el cambio tiene que ser real, está en la ley Helms-Burton, que está codificada por el Congreso de Estados Unidos.
De acuerdo.
Eso es importantísimo. Pero por otra parte también está el pueblo. El pueblo sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. Y entonces, el que quiera ahí hacer un cambio, el que, vaya, yo, imagínate tú, desde acá yo no tengo ningún control de nada, ni tengo una influencia sobre nadie. Pero lo que pienso es lo que ocurre en otros lugares, que hay gente que se da cuenta que el asunto ya no da más y que tiene que deshacerse de, en este caso hay que deshacerse de los Castro y de las principales familias vasallas.
A la muerte de Raúl Castro, tiene 95 años, está enfermo, sordo, todo lo que sabe. Puede ser que eso se desate. Yo no estoy a favor de esperar que Raúl Castro muera para que se dé ese proceso.
No.
El proceso de la fractura.
Exacto.
El proceso de la fractura. Raúl Castro, sobre su cabeza pende la espada de Damocles de una acusación penal en una corte aquí en Miami, en los Estados Unidos. Es decir, no podemos olvidar eso.
Ese encauzamiento a Raúl saca de escena a la familia Castro.
Incluyendo al cangrejo.
Claro, porque tú no puedes además, Dios mío, a pesar de todo, yo creo que en Cuba, entre los dirigentes, entre la gente con poder, el cangrejo tiene que ser un elemento de ¿cómo te diría?
Radioactivo.
Un elemento del teatro bufo.
También.
Del teatro bufo. Entonces, yo creo que el día que desaparece Raúl Castro, el tuerto y el cangrejo tienen que coger un avión e irse si quieren salvar el pellejo, porque no saben lo que le puede pasar.
Sin duda. Sobre todo con los señalamientos que publicó el New York Times, que viene de, no solo, le aclaro a ese personajillo por ahí, no solo de los testimonios, de las declaraciones que aparecieron en un proceso penal, sino también de los expedientes a los que el de New York Times, yo creo que David Adams y Francis Robles, colegas nuestros a quien conocemos bien, no van a cometer una pifia periodística de publicar algo así en The New York Times que no tenga una base sólida.
No.
Sobre el cangrejo y sus nexos y sus vínculos, etcétera.
Que honestamente no es necesario un artículo de New York Times para poder medir quién es el cangrejo. ¿Qué? Ni para poder medir lo que es aquello. Es un material que se agradece, pero redunda.
Sí. Andrés, nos avisa Alejandro Sáez Bazán, nuestro productor, que tenemos ya en la línea al querido amigo Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defender, que ahora ha publicado de nuevo un importante documento, un importante expediente, una investigación sobre el tema de las brigadas médicas cubanas, la explotación de las brigadas médicas cubanas. Y concretamente, este reporte apunta a que el gobierno de Botswana, en África, le ha pagado a los médicos cubanos apenas un cuarto de salario del salario que le abona al régimen castrista. Tenemos a Javier por ahí, Alejandro. Vamos a hablar enseguida. Javier Larrondo, qué gusto en hablar contigo.
Javier, un placer.
El gusto es mío, señores, el gusto es mío. Les estaba escuchando hablar sobre el crustáceo cangrejo.
Javier, puntualmente ustedes han llevado un trabajo acucioso sobre los presos políticos. 1.327, si me equivoco en la cifra, pues corrígeme.
Correcto.
Pero ahora acaban de lanzar ayer este reporte fantástico, que uno más, sobre el tema de la explotación de las brigadas médicas cubanas. Y ustedes apuntan al gobierno de Botswana. Cuéntanos un poco qué es lo que hay en el trabajo que han hecho ustedes.
Sí, en efecto, Miguel. El tema es que a raíz de publicar el sitio cubanmedicalbrigades.org, donde ponemos toda la información de 209 países, nos están contactando muchos médicos en origen y nos están dando información. Y ayer, en estos días, hemos recibido la información completa del convenio confidencial que firmaron Botswana con Cuba en 2024 y de los salarios y los memorándum internos de Botswana. Bueno, pues básicamente hemos descubierto que Botswana efectivamente le paga un cuarto, menos de un cuarto del salario que corresponde a los médicos cubanos, porque más del 75% se lo paga directamente al régimen cubano, con plena conciencia de lo que está haciendo, y además los salarios lo fija la propia Administración de Finanzas y de Salud de Botswana. O sea, teniendo en cuenta que a los médicos de Botswana no les puede pagar menos de $4,000, porque por ley tienen que pagarles no solamente el salario base, sino un 15% por guardias y un 40% adicional por SCARS, o sea, trabajo, digamos, o labor que escasea en Botswana. Con lo cual, lo que están haciendo es beneficiarse, por un lado, de la esclavitud, pero por otro, el resto se lo dan al régimen cubano por debajo y no se lo estaban diciendo al pueblo botswanés. Así que hemos enviado todos los medios de prensa de Botswana y en general del mundo entero lo que está pasando en ese país para ver si les entra un poco de vergüenza y empiezan a cambiar la forma de proceder, ¿no?
Sí, mira, esto, bueno, no solo ustedes, los mismos médicos acá siempre se han estado quejando de este tipo de abuso. Ahora, lo increíble es la actitud de las organizaciones internacionales de salud, la Organización Panamericana de la Salud, sí, la Organización
Mundial de la Salud. Están metidos hasta el cuello.
Es una estructura, no me queda más remedio que decirlo, es una estructura mafiosa, es una estructura mafiosa en la de la que participan organismos supranacionales que todo lo que debían estar para vigilar esta situación. Ya hemos visto que el director de la Organización Mundial de la Salud, este hombre, el Eritreo, es un hombre que responde al gobierno de China, es un hombre que lo que hace es lavarle la cara constantemente a estos regímenes, y la Organización Panamericana de la Salud igual.
Sí, de hecho, la Organización Panamericana de la Salud ganó, que no podría ganar dinero, ganó de los salarios de cada uno de los 20.000 médicos que estuvieron en Brasil el 5% todos los meses, y ganó 2.558 millones de dólares de 2013 a 2018. Y ganó dinero de los salarios de cada uno de los médicos. ¿Sabes cuánto tenían los médicos de salario? El 10% de lo que les correspondía, porque el 85% se lo llevaba el régimen de Cuba, el 5% la OPS, y a ellos les quedaba el 9,22%, creo recordar. O sea que la OPS está hasta el cuello metida, la anterior y en la actual no están dando los pasos que tienen que hacer para resarcir a las víctimas. Pero bueno, poco a poco se irán logrando hitos, porque ahora ha cambiado mucho el panorama. Ya hay muchos organismos internacionales que se están dando cuenta de lo que ha supuesto las misiones médicas cubanas. Sí. Pura esclavitud, capitalismo esclavista, asqueroso, y mucha gente beneficiándose de todo ello con falsificación de estadísticas y con todo tipo de barbaridades.
Una pregunta, porque no estoy al tanto de cómo es la dinámica interna de la sociedad en Botswana, pero existe una, digamos, una estructura de comunicación civil o una estructura independiente de información dentro de Botswana que permita, dentro de ese mismo país, dar a conocer esta situación?
Bueno, vamos a ver, te cuento que en Botswana, desde que el partido de Duma Boko llegó al poder, no ha sido el que estaba más a favor del contrato con los médicos cubanos, con lo cual, de alguna manera, ahora, en los últimos meses, primero le dijeron al régimen cubano, hace creo que 3 meses aproximadamente, que los que terminaran misión, que ya no los reemplazara. Eso ha supuesto que en los últimos 3 meses se han ido 45 y no los han reemplazado. Pero además, sabiendo esto, los médicos de misión en Botswana se han escapado de la misión corriendo a última hora entre 8 y 10 de ellos, ¿no? Entonces, ahora mismo ya quedan 45, otros 45 que deberían reemplazar, pero que no los van a reemplazar finalmente. Y yo creo que esto es la puntilla, porque fíjate lo que ha hecho el sinvergüenza y degenerado jefe de misión, que se llama Pablo Ricardo Betancourt Álvarez. Dice ser doctor, pero de doctor tiene bastante poco, porque ha dictado una resolución que dice, primero, queda limitada la salida de los colaboradores de sus distritos solo para asuntos profesionales de la salud, o sea, confinados. Queda prohibida la presencia, ya sea de visitas, así como para los miembros de la brigada pernoctar fuera de la residencia. O sea, no pueden salir de la residencia ni recibir visitas. Se prohíbe la visita de los brigadistas a las casas de residentes cubanos no pertenecientes a la brigada, así como su participación en actividades recreativas. Es decir, no les dejan ni visitar a otros fuera de su residencia, es decir, de la casa al trabajo, como bueno, si estuvieran en reclusión domiciliaria.
Exacto, es un régimen de confinamiento.
Correcto. Y además lo hace porque, como ha pasado esto en la misión de Botswana, pues el hombre está nervioso, pues se ha cubierto de gloria, porque hemos publicado la resolución que acaba de sacar en julio y se la he pasado al presidente Duma Boku. Así que directamente a su email personal y al de otros miembros del gobierno. Así que se ha cubierto de gloria el doctorcillo este, Pablo Ricardo Betancourt, que yo creo que esto puede ser la puntilla de la misión de Botswana. Y ojalá lo sea, porque se trata de que Botswana tiene un déficit de médicos. Sí, pero no metas a esclavos, por Dios. No, claro, metas a gente, claro, en esclavitud.
Claro. Javier, veo que en el reporte de ustedes, es decir, el contingente médico cubano estaba integrado por 90. Y la factura anual, que Botswana le pagaba a Cuba era de 4.2 millones al año. Y apenas
superior
los médicos
a lo que ponían el convenio, sí.
Superior. Y tú nos acabas de decir que la mitad de la brigada de los 90 ya salió, o sea, 45, quedan 45 y de todas maneras...
Ahora mismo sí.
Entonces, ¿tú crees
correcto.
Este reporte, que ya todos los medios acá lo han publicado, por supuesto, este debe ser el tiro de gracia para las brigadas médicas cubanas? Y por cierto, el gobierno de los Estados
es
Unidos
la intención, ¿eh?
Y el Congreso, acuérdense que hay una ley que pasó sobre el tema de para aquellos funcionarios de otros gobiernos que participen en esta cosa de la explotación de las brigadas médicas cubanas.
Claro.
Entonces se les está cerrando el circuito. ¿Van a seguir ustedes en Prisoner Defender sacando otro reporte sobre el tema de la explotación médica de cubanos?
Sí, vamos a ir país por país. Sacando todas las vergüenzas país por país, con datos, con enlaces, con pruebas. Sí, vamos a ir tras ellos, tras los esclavistas.
Ah, está bien, vamos a ir. Ese es muy buen lema, lo acabas de sellar, mi querido Javier. Vamos tras los esclavistas del siglo XXI. El régimen castrista.
Correcto. Ahora somos nosotros los que perseguimos a los esclavistas y no el régimen cubano a su pueblo. Ahora somos nosotros, a por ellos.
Javier, nos quedan un par de minutos. Una cosa más que no puedo dejar. El caso de Guillermo del Sol en Cuba, que lo comentamos Andrés y yo anteriormente, y el tema de lo que han pedido los presos políticos y los miembros del grupo de los 75. ¿Cómo ves este caso?
Bueno, lo último que sabía, porque yo en los últimos días estoy enfrascado con lo de las brigadas y las misiones y los informes y repasando que estoy quizá fuera de estar al día. Pero lo que yo tenía conocimiento es que estaba en una huelga de hambre muy avanzada y que estaba corriendo peligro su vida. No he vuelto a saber desde hace unos días, o sea que supongo que vosotros estaréis más al tanto, ¿eh?
Mi querido Javier, como siempre te
un placer,
agradecemos. Gran trabajo de nuevo. Así que, y vamos a seguir con este. Y avísanos en cuanto saques el siguiente reporte. País por país, tras los esclavistas modernos. Esto, el régimen
eso
castrista.
Es.
Abrazo fuerte, Javier.
Abrazo muy
un
fuerte.
Gran abrazo.
Miguel, abrazo. Hasta luego. Abrazo.
Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defender, con este reporte que ha sacado su organización, la ONG, sobre el convenio secreto, digámoslo así, que tenía el gobierno de Botswana con el régimen castrista, por lo menos 4.2 millones de dólares en la brigada médica, que ya de los 90 queda apenas la mitad, Andrés.
Así es, nos quedan ya dos minutos para irnos despidiendo de nuestra audiencia. Yo quiero hacer hincapié en la salud de Guillermo del Sol y la situación en que se encuentra, una situación ya que de extremo peligro, como hemos dicho, una huelga de hambre tan larga en esas condiciones, perdón, es un golpe tremendo a la salud de cualquiera, aunque desista de la huelga hoy.
Sumo eso. Andrés, por mi parte, quiero anotar, a propósito de la entrevista que dio Miguel Díaz-Canel, el gobernante designado, a la FOLA de Sao Paulo, a Mónica Bergamo, otra cosa que noté es el desespero.
El desespero. No, es que no tienen argumento. Oye, son los días finales. Vuelvo a esto. Es algo, un mediocre lector de historia se da cuenta de lo que está pasando. es el final de un régimen, es el final de una dictadura. Y todo lo que está pasando son las cosas típicas que ocurren en ese final. Y Díaz-Canel ha querido asumir el triste papel de defender lo indefendible y de justificar lo injustificable. Así le va.
Bueno, hasta aquí este espacio de hoy, Foro Abierto, martes 25 de agosto. Andrés Reinaldo y Miguel Cosío, los periodistas de La Habana Vieja, que le resulta algo incómodo, no solo al castrismo, sino a sus peones por ahí, Andrés.
Así mismo.
Muy bueno.
En el pan que no alcanzo otra vez. Gritan madres que esconden el llanto, en abuelos contando el ayer, en muchachos que miran al mar como quien mira una puerta al revés. No es silencio corriendo las calles, es el miedo aprendiendo a gritar. Es un pueblo midiendo sus fuerzas antes de volverse a levantar.
Cuba grita.
Son sus voces que al unísono describen una realidad desesperada.
Oh, oh, oh. Cuba grita.
Un canto de agonía en la voz de un pueblo que no resiste más y quiere romper las cadenas. Oh, oh, oh. Grita el barrio sin luz ni promesas, grita el techo a punto.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 41 años contigo.
Martí Noticias en Facebook. Lo que pasa en Cuba, lo importante. Información sin censura. Arroba Martí Noticias en Facebook.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.